Memorias musicales, biografías, recuerdos y novedades. Los libros también se escuchan en Suena Bien, junto a Ignacio Olivares.
Y como cada miércoles nos acompaña, por supuesto, a esta hora Ignacio Olivares, que nos trae recomendaciones para nuestros veladores. ¿Cómo estás, Ignacio?
Bien, muy bien.
Qué bueno.
¿Tú bien?
Bien, ¿sí? También, sí, una semanita más corta, que no sé qué significa, pero hay una sensación distinta. Sí.
Un feriado fake.
Claro, una cosa rara. Sí. ¿Qué tenemos para hoy día, bueno, Ignacio? Cuénteme.
La gente ya me va a odiar porque todos los libros son de reventones. La gente, los rockeros se revientan, no es un cliché, es verdad. Entonces,
no es que una defensa
tuya. Todo lo que yo
les
cuente va a ser eso. Sí. Yo estoy haciendo una apología antes de que me destruyan. Pero vamos a hablar de Cathy Valentine, bajista de las Go-Go's, que sacó su libro ahora el 31 de marzo recién, bastante calentito. Se llama All I Ever Wanted, parte de una letra de ella que se llama así, y es como su historia, su historia personal y cómo llegó a este grupo de solo chicas, las Go-Go's.
Sí, porque
que fueron como sensación al principio de los 80, y después tuvieron una decaída, como todo lo que pasó en los 80, una especie de década ascensor.
Bueno, pero ¿tiene que ver en la decaída que eran desordenadas las chiquillas o no hay que ver?
No tanto, mucho. Yo creo que tiene que ver la cantidad de modas que se movieron, para dónde iba la
cambió
música,
la
lo que llegaba, lo que salía, claro. Pero ella, todas las barbaridades que voy a hablar, que ella cometió, que ella confiesa, tienen que ver mucho con su niñez, porque ella nació en Inglaterra y después se fue a Estados Unidos con su madre sola, digamos, porque se divorció al tiro la madre, el papá. Entonces ella no tuvo padre, en definitiva lo llegó a ver muy pocas veces, y después ya más vieja, más en la actualidad, se reencontró antes de que su papá muriera.
Ya.
Pero esa falta de padre ella siempre la achaca, porque la mamá era bastante liberal, estudiaba psicología, se fueron a Austin, en Texas, y era como muy despreocupada. Entonces ella vivía sola. La Cathy Valentine era una niña que estaba sola todo el día, entonces empezó a tomar alcohol, consumir drogas muy joven. Abortó a los 12 años. A los 12 años.
Pero imagínate. ¿Cómo te vas a creer? Qué pena, entonces, igual, o sea, desolación total.
Claro, entonces es súper penosa, y ella dice, pucha, mi casa se llenaba siempre de dealers, de todos los pandilleros, los cabros malos,
ya,
que
pero,
conmigo,
pero
en realidad ella no tenía a nadie y la mamá no estaba en la casa.
Brillaba por su ausencia, ya.
Claro, o carreteaba con ella, la mamá
se acostó
con amigos
de ella. Eso te quería preguntar, ¿cómo se portaba la mamá? Porque no creo que a ella se le ocurriera sola empezar en todo esto.
O sea, decía que, bueno, los grandes recuerdos que tenía con su mamá era cuando se drogaban juntas, ¿ya? Entonces, todo esto influyó en alguna parte. Ella dice, pucha, si hubiera estado mi papá, probablemente habría echado todos estos gallos que venían a la casa. Pero no fue así, no había papá. Entonces, ella se empezó a criar sola, se convirtió en una mujer súper ruda desde muy joven, desde muy chica. Y la música siempre es lo que lleva a estas crisis. La música es una forma como de desintoxicarse,
sí,
mentalmente, creando música. Ella empezó a tocar guitarra. Se salió del colegio porque ella era una outsider en su colegio, no tenía mucha relación con los demás alumnos. Entonces la metieron en un colegio como especial, donde cada uno veía lo que hacía, tocaba en instrumentos, si alguien no quería ir a clase no iba, como que jardineaban. Esa como educación más especial que ella le hizo bien, por lo menos porque la tuvo un rato ocupada.
Claro, po.
Pero ella decía, yo me daba la pala desde chica, y después cuando ella llega a Los Ángeles, porque allá estaba todo pasando.
Uh-huh.
Los Ángeles, estamos hablando fines de los 70, era distinto en Nueva York a fines de los 70, la escena que hemos visto, la escena punk.
Claro.
Metido muchos artistas, metido mucho arte contemporáneo, los Andy Warhol, ahí como prefigurando la escena. Aquí no, era como más show business, más glamour.
Más playera la cosa.
Claro,
sí.
Entonces empezó a conocer a los actores que estaban empezando, Rob Lowe, Jodie Foster, por ejemplo.
Mira.
Entonces empezó a ser amiga de toda esa gente, y un día ella...
¿Qué edad tenía aquí, más o menos?
Aquí estamos hablando de 19, 20 años,
super
cuando
chica,
llegó,
igual.
Cuando empieza, cuando se junta con las Go-Go's.
Ya.
Porque estaba en un baño de un club que había ido a escuchar música, y aparece una de las guitarristas de las Go-Go's que tenía referencias de ella, y le dijo, oye, tú podrías tocar el bajo porque se nos enfermó la bajista, no puede tocar... Nos dijeron que tú tocas bien, y ella en 3 días aprendió a tocar bajo.
Ah, pero
tocaba guitarra.
Ya.
Claro, pero dijo que si no fuera por la cocaína no lo habría logrado, porque necesitaba como focalizarse.
Claro.
Entonces, ella y la cocaína lograron aprender a tocar bajo. y, Y la reclutaron entonces y tocó un par de shows con las Gogo.
Sonó la otra Belinda Carla,
etc. Y las otras, claro, se quedó en la casa y de hecho demandó al grupo. Claro. Porque no se les ocurrió arreglar con ella, con la anterior bajista, que todo esto pasó a la historia.
Sí, pues sonó pistola.
Y tuvieron que pagarle alguna platita para que se quedara callada, porque de hecho no habían arreglado nada con ella. Entonces empiezan a ajustarse, empiezan a grabar canciones y se van a Nueva York a grabar el primer disco.
Ya. Yeah.
Porque las como que se juntaron con Miles Copeland, que era el hermano de Stuart Copeland, yeah, baterista de Police. Él era manager de Police y también tenía un sello, entonces él como que las cobijó, las managereó. Y la primera gira la hicieron junto a The Police. Eso es lo más divertido.
Ah,
la primera gira grande. Ellas eran teloneras, entonces ella cuenta que en un momento estaba en el camarín y llega Sting con dos botellas de champaña.
Qué amor.
Entonces le dice, oye, quiero felicitarlas porque nos pasaron con su disco y efectivamente con Beauty and the Beast and the
¡no!
Beat, llegaron al primer lugar.
¡Qué bonito!
Y se convirtió en el primer disco en llegar al primer lugar en la lista Billboard, solamente integrado por mujeres. Con mujeres que compusieron las canciones, además.
Claro, que esa era la choreza que tenía.
Ese es como el récord, el gran legado de las Gogos en todo lo que fue el rock después. Y en sus archienemigas, que fueron las Bangles, que según ellas, bueno, les copiaron todo prácticamente y les fue mejor. Les fue mejor a las Bangles comercialmente.
Porque fueron más mateas, quizás.
Pues. Claro, porque además las Bangles eran como apadrinadas por Prince.
Ah, cierto.
Y ellas no eran apadrinadas por nadie, eran unas reventones. Entonces, ella se dedica a contar cómo se daba la pala. Ella, todo de la perspectiva de ella, no se trata de meter
pero
mucho en la vida a la otra.
Ignacio, Dios mío.
Para soltar las trenzas a las otras, sino que ella dice, mira, la cosa era así. Demuestra también cómo en las bandas no existe como esta amistad, como que todos andan para todos lados juntos.
Entre
de hecho, cuando ella
no
abortó por segunda vez, mira, escucha esto, por
ver,
favor.
¿Ya?
Cuando ella abortó por segunda vez, cuando estaba en gira, o sea, tenía 21 años más o menos, uh-huh, ninguna le preguntó nada, ninguna la acompañó.
¿Cómo
así
te
la
sentí?
Manager la acompañó a la clínica de aborto, porque nadie le interesaba lo que hacía el otro.
Oye, qué loco.
Vivían en verdaderas capsulitas.
Porque uno pensaría que una banda de mujeres, que
claro,
además está como sola amiga, frente al mundo.
Para siempre, claro.
Uno diría, claro. Oye, y quiero saber una cosa, ¿el resto de las chiquillas de las Go-Go's también eran buenas para fiestoca o es ella nomás?
Sí, pero ella se cuida mucho en decirlo.
Ya.
¿No? Ahí de repente aparece, y carreteamos harto, con la Belinda Cal estábamos carreteando, llegó Rob Lowe y se fueron los dos juntos y me dejaron a mí sola, dice.
Ya, deja entrever.
Esos triángulos que no pasaban nada. Al final, ya. Oye, ella era muy fanática de Blondie.
Ah, mira.
Ella decía, de hecho, la vocalista se llama Debbie Harry, no Blondie, le decía a la gente, que era lo que pasaba en ese tiempo.
Sí, po.
Y se enamoró del baterista de Glenn Burke.
Ya.
De las Blondies. ¿Sí? Y fue pareja de él, estuvieron pareja mucho tiempo, pero Glenn Burke empezó a alejarse un poco de ella porque ella tomaba y se drogaba tanto que era realmente desagradable. O sea, se iba negro. Aparecía en la cama de otro tipo, entonces él le perdonó alguna hasta que la cosa no duró más.
¿Y nunca entró como a una terapia, un rehab, alguna cosa?
Bueno, al final del libro tiene esa moraleja o moralina,
sí,
en que ella dice que bueno, ya era demasiado el alcohol.
No, yo más por su salud.
Alcohólico anónimo.
Ya.
Pero fue ya cuando ya estaba reventadísima y porque ya le había ido mal con el grupo. Belinda Carlisle hizo su carrera solista, que le fue bastante mejor, vendió mucho más que el grupo.
Claro,
pues. Y el resto tuvieron sus proyectos, algunas colaborando con Belinda Carlisle, otras así colaborando con otra gente, porque eran todas buenas escritoras de canciones, pero ella quedó como botada, entonces ahí se da cuenta que lo único que hacía era carretear, tenía que hacer algo más serio, así que un poco se anduvo mejorando. Oye, pero hay una serie de cameos bien interesantes en el libro, por ejemplo, ella dice que cuando estaba en un estudio grabando, salió para afuera y vio un muchacho muy bien parecido, dice ella, que estaba como todo achacado porque él era negro, era de color, y le pedían que él quería hacer su primer disco de rock, pero le decían que tenía que hacerlo de soul, porque
claro,
los negros cantaban soul.
Lógico.
Bueno, este muchacho, un tal Lenny Kravitz.
Ah, no, te
claro,
creo.
Entonces ella dijo, bueno, y Lenny le fue súper bien.
¿Lo tuvo que consolar? ¿Ella se dedicó a consolarlo?
Claro. También, bueno, en algunas fiestas se encontró, por ejemplo, cuando estaban las primeras reuniones de los Traveling Wilburys.
¿Ya?
Con Dylan, Harrison, Tom Petty. Y ella los conoció en la casa de Dave Stewart, el de Eurythmics, que ella
claro,
habla muy bien de él porque él también la ayudó bastante.
Qué
ella bueno. También era muy amiga de Carlene Carter, que es la hija de June Carter ¿cómo se llama? Hijastra de Johnny
de
Cash.
Johnny Cash, claro.
Claro, que también fue muy buena onda con ella y Johnny Cash también lo conoció, digamos, y hablaba muy bien de él. O sea,
ya.
Otro momento interesante, porque ella se compró una guitarra Stratocaster espectacular, año 63, y una vez estaba con Glenn Berg en Nueva York y le dijo, vamos a este estudio que están grabando los Rolling Stones, y fue para allá y se encontró con Keith Richards, que era su ídolo personal también.
Ya.
Y le dijo a Keith Richards, mira, yo cuando era chica, o sea, más joven, digamos, y compré esta guitarra, yo dije que si es que yo me moría, se la tenían que heredar a Keith Richards, así que ahora te lo digo a ti. Entonces le dijo, bueno, que bien por ti, ¿eh? Rica tu guitarra. Entonces ella dijo, bueno, probablemente Keith Richards sí va a recibir esta guitarra porque nos va a sobrevivir a todos.
De todas maneras.
Y eso es verdad. Oye, y... Bueno, y el libro, entonces, la gracia es que demuestra que no existían relaciones. Bueno, otra cosa que me faltó, muy importante, Rock in Rio en enero de 1985.
¿Ya?
Acá en Chile se habló harto de ese festival en ese tiempo porque estaba Queen, Iron Maiden, Rod Stewart, B-52, James Taylor, ¿Sota? Yes, AC/DC, Ozzy, o sea, era el momento máximo cúlmine en Sudamérica, un mega... Bueno, y ellas les tocó telonear a Rod Stewart y no se le ocurrió nada mejor un día que hacer un concurso de quién jalaba más coca. Rod Stewart habla de eso también en su libro.
Ay,
que revisamos la otra semana. Entonces, él lo decía como con gracia,
o sea,
pero
es verdad.
Como algo más. Claro, nosotros jalamos más que Rod Stewart, dijeron ellos. O sea, era absolutamente reventada.
Oye, pero se pasan estas cabras.
Sí. No, es terrible. Bueno, y ella es una de las compositoras importantes del grupo. Head Over Heels, por ejemplo, es de ella. Una canción importantísima.
Y quizá por eso la cuidaban tanto y la retuvieron, claro. Porque si no era así un aporte, yo creo que le decían chao pescado, ¿no?
No, bueno, de hecho la echaron en algún momento, después volvió y el libro termina antes de que se reúnan nuevamente, que fue ahora en el 2012,
claro.
2013. Y de hecho ahora también tenían una gira programada, pero sí, bueno, el COVID como todo suspendió. El tema es que a mí lo que más me impresionó del libro es la cero relación que tenían personalmente entre ellas. Por ejemplo, la baterista una vez tuvo un problema al corazón, la tuvieron que operar y nadie la fue a ver, ellas siguieron al pueblo siguiente en el bus, ¿no? Para hacer el tour.
Qué insólita.
Entonces, como que, sí, uno parece que era hermandad, que era todo fraternidad, o sea,
la sororidad. No había nada.
Y no existió aquí, o sea, no.
Oye,
ahí
y cuando
demuestra en realidad que las bandas, cada uno su interés y punto.
Pero no me da la impresión de que siempre sea así.
No, deben haber bandas que no lo son, pero si uno, por lo que he leído hasta ahora, y la próxima semana les voy a mostrar otro libro donde pasa algo parecido.
Oye, espérate, pero sí. A propósito de esto mismo, cuando se separaron las Go-Go's por primera vez, ¿se separaron peleada o fue porque ya no pudieron estirar más el chicle?
No, pasó que Belinda Carlisle ya tenía ganas de seguir con su carrera, entonces llegaron y se juntaron. Y Belinda Carlisle con las dos guitarristas, que eran también las escritoras más potentes del grupo, dijeron, ¿sabes que esto no sigue más? Y ahí ella quedó absolutamente en la indefensión.
Claro.
Quedó como...
La dejaron
me
sola
botaron,
a ella.
Y ahí, claro, siguió carreteando más duro todavía de lo que había hecho.
No me cabe duda.
Y eso le sirvió después un poco para conjurar sus fantasmas, empezar a dejar de tomar. Le costó la relación con Glenn Berg, con quien siguieron muy amigos, pero no pasó nada más, porque ella era demasiado reventada.
Pobre.
Y con lo que contamos de su niñez, o sea, no tenía por dónde salir por otro lado.
Sí, po.
Así que, bueno, el libro termina con eso, con esa moraleja, la ida al Alcohólico Anónimo, la posibilidad de redimirse de alguna forma.
Su carrera.
El libro termina como coitus interruptus, no pasa nada más, no pasa absolutamente nada más.
Pero y ella, su carrera musical, entonces depende directamente si se reúne o no se reúne las Go-Go. O sea, ella no tuvo un proyecto independiente.
Porque,
solitario.
Todos los proyectos que ella hizo fracasaron, digamos, porque ella, no sé, se dejó a Glenn Berg por un productor y el productor en la mitad le dice, ¿sabes qué? No es tan bueno tu proyecto. Ella quería ser líder de algún proyecto, pero ella terminó siendo una buena, ¿cómo se llama? Integrante grupal.
Ya,
no
perfecto.
Una buena líder, era no una líder buena vocalista.
Ya.
Claro, entonces eso al final redundó en que más que su libro, yo creo que nada más de ella vamos a conseguir. Y su éxito con The Go-Go's.
Pero qué pena.
Katy Valente, pero es un libro interesante si quieren
tener
problemas psicosomáticos.
Para los que están, con falta de desorden y de fiesta, pueden leerse esto y quedar más o menos bien.
Es una forma de carretear sin
sublimar,
años,
claro,
este libro,
sublimemos. Claro.
Oye, así que les propongo que escuchemos Head Over Heels, el gran éxito.
Buenísimo.
Que compuso ella. Una buena canción de las Go-Go's.
Me gustan las Go-Go's.
La onda del grupo es muy, muy
sí,
buena.
Sí, me gusta, bailable.
A pesar de que ellas no les gustó que las trataran, que ellas eran como las novias de América, les dieron esa mirada cuando salían mucho en MTV. Todos querían estar con
ellas,
las chicas buena onda del lado, pero en realidad eran carreteísimas. Ellas dicen, nosotros vomitamos en Graceland, en la mansión de Elvis. O sea, Nosotros no somos las novias de nadie.
Pero me da esta risa lo del desorden, sí, a donde puede llegar.
Muy desordenada.
Sí. Muy desordenada. Oye, ya. Pero
está bien.
Quedémonos entonces escuchándolas.
Así que nos quedamos con Head Over Heels. Yo me despido hasta el viernes.
Te dejo invitadísimo para el viernes, sí.
Sí.
Y vaya leyendo para que nos cuente el otro miércoles también.
Perfecto.
Y Ignacio, cuídate, abríguese.
Chao, gracias.
Ya, chao. Escuchamos entonces a The Go-Go's, a quien suena bien.